Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio de esta noche. Amado Dios, ante todo nos sentimos agradecidos por habernos reunido y convidarnos de este tiempo maravilloso a tu lado. Fortalécenos en la fe, llena nuestra mente y nuestros corazones de tu preciosa palabra. Gracias, gracias por mostrarnos el gran amor que nos tienes al darnos el ministerio de tu enseñanza. Gracias por mantener encendidos nuestros sentidos de manera espiritual para no perdernos, por recibir de tu llenura, de tu dulzura y del fruto precioso de tu Espíritu Santo, pero sobre todo de tu gracia. Y que ésta sobreabunde en nosotros. Prepáranos para permanecer atentos y quita los distractores que puedan interferir en esta cita a tu lado. Bendícenos así como a las personas que el día de hoy no les ha sido posible enlazarse. Lo pedimos y lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vayamos a nuestro estudio de esta noche, la seguridad en Jesucristo. Las cartas del apóstol Pablo nos muestran y enseñan los grandes eslabones que se forman a través del conocimiento espiritual, principalmente cuando nos comparte el Evangelio. Esos eslabones podríamos ser también nosotros, cada uno de ustedes, enlazando como nodos a otras personas para que conozcan del amor verdadero de Dios. La enseñanza que el apóstol Pablo dejó queda establecida como norma invaluable para todo creyente, pero inspirada por Dios. Cuando tienes una comunión verdadera con Jesucristo, tu seguridad espiritual se afianza principalmente en la seguridad, sobre todo en la seguridad en la vida eterna a su lado. A lo largo de la vida terrenal, se enfoca en la seguridad de la victoria, en la seguridad en el perdón, en la seguridad, en la provisión, que solo puede venir de un Padre fiel y verdadero, nuestro amado Dios. La seguridad de la vida eterna, la salvación, no se alcanza por esfuerzos propios. Somos conscientes de que el esfuerzo humano jamás alcanzará a satisfacer las demandas de un Dios justo y perfecto. Es por esto que los que así actúan se sienten inseguros y con falta de algo. La salvación no se funda en las obras humanas, sino en la obra divina. Cuando hablamos de seguridad en Jesucristo, tenemos que volcarnos en su palabra, ir a escuchar qué nos muestra cada versículo al respecto. Vayamos al libro de Tito, a esa carta que escribe Pablo, a este discípulo, en el capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu. Asimismo, en el libro de Jonás, en el capítulo 2, versículo 9, nos dice: Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Dios. Este profeta Jonás, cuánta enseñanza. Dios hace la obra, la seguirá haciendo. Dios se hizo hombre, nunca pecó. Y cumplió en la cruz cargando nuestros pecados. Después de morir y ser sepultado, Resucitó al tercer día y así venció a la muerte. Y 40 días después ascendió al cielo. Y un día volverá por los que confiaron en la salvación, por su iglesia. En la obra divina es vital en esta enseñanza que pongamos atención a los versículos que daremos lectura, porque a través de ellos comprenderemos su gran amor a través de su obra divina y qué nos dejó escrito en su palabra. En el libro a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es precioso reconocer que hemos sido adoptados por Dios, que es nuestro Padre y que Él se encargará de cada una de tus necesidades y de ese precioso cuidado que solo Dios nos puede dar. En el libro a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En el libro a los Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Aquí hay una gran esperanza para los que ya se nos adelantaron. Pongamos atención. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La salvación es un regalo que solo puede venir de Dios. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En el libro a los Romanos, capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A través de la fe, sabiendo que Dios es nuestro Señor y Salvador por medio de su Hijo Jesucristo, la palabra de Dios nos dará la facilidad de comprender su perdón, su gran amor. Dios dio a su Hijo Jesucristo para tu salvación y la mía. en el libro de los Hechos a los Apóstoles, en el capítulo 20, versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos, apropiemos este versículo que fue escrito para ti, para cada uno de nosotros, preciosa invitación para abrir la puerta de nuestro corazón a Jesucristo y recibir la salvación. En el libro del Apocalipsis, en el libro de la Revelación, en el capítulo 3, versículo 20 nos dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Preciosa promesa de Jesucristo en este versículo. Él siempre estará a la puerta llamando, porque la llave solamente la tienes tú. Si tú ya le abriste la puerta para que él entrara en tu corazón, debes tener la seguridad de que Dios te salvó cuando tú aceptaste el pago que Jesucristo hizo en la cruz y con la sangre preciosa derramada te redimió, te limpió de tus pecados. Cada uno reconoce si Jesucristo es su Señor y Salvador y si realmente mora en su corazón. Claro que con el precioso sello del Espíritu Santo. Hay muchos creyentes y también, ¿por qué no decirlo?, incrédulos, que se preparan para vivir dos fechas al año, pero no todos de manera espiritual. Efectivamente, las que ustedes conocen y en las que disfrutan su verdadero significado. Estas son la Semana Santa y por supuesto la Navidad, pero no todos las viven de igual manera, porque estas fechas nos hacen recordar el gran significado de la salvación y de el morar de Jesucristo en nuestro corazón, porque ahí nace una verdadera espiritualidad, una verdadera conversión y una verdadera comunión al lado de Jesucristo. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. ¿Recuerdan en ese libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, el significado correcto y verdadero que nos da acerca de la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es precioso andar por fe y no por vista, porque esa fe va a traer paz a tu mente y a tu corazón. En el libro de los Hechos a los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando cada uno de nosotros recibe a Cristo, cada uno puede estar seguro de su salvación por el testimonio de la palabra de Dios. En la primera epístola de San Juan Apóstol, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La realidad de nuestra salvación depende de la obra completa y perfecta de Cristo en la cruz, y la seguridad de nuestra salvación depende del testimonio de la palabra de Dios. No dependas del testimonio de tus sentimientos, porque estos cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En este versículo debe descansar nuestra seguridad de salvación. En el libro de los Números, en el capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. La seguridad de la victoria, esa seguridad que cada uno tenemos, todo lo que dejas en manos de Dios, tiene victoria, se realiza, se concreta y se cumple. Nuestro Señor Jesucristo nos rescató de una vida sin fe y sabemos que no podemos perderla porque podríamos caer en tentación y ser tentados. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí estamos viendo el redil de las ovejas, que si lo anexamos o lo conjugamos con el Salmo 23, nos está hablando de las ovejas con una perfecta semejanza al hombre. ¿Por qué nos asemeja a las ovejas? Porque el hombre es necio y testarudo. Es por eso que debemos permitir verdaderamente en nuestro pensamiento y en nuestro corazón que Dios sea nuestro pastor, porque con Él nada nos faltará. Oremos para pedir sabiduría y que nuestro testimonio no se pierda. En la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Nuestra seguridad de victoria está en Dios a través de su Hijo Jesucristo en nuestra vida. Cuando ores, debes de tener esa fe y esa seguridad de que tu oración será en victoria. ¿Saben? Hace un rato que estaba meditando y estudiando en cada versículo de esta noche, me vino a la mente, ¿por qué no hablar de esos tiempos de milagros, esos tiempos que muchos de los que nos permanecemos en la fe, de muchos que permanecemos orando, estamos viendo en este tiempo? Verdaderamente, no nos alcanzaría el tiempo de hablar de tanto milagro. Claro que guardaremos un estudio para hacerlo, porque es importante incrementar nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Padre amado, sabiendo que nos ama. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Romanos, capítulo 8, versículos 35, 37 y 39b. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el libro de los Hebreos, capítulo 2, versículo 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Estamos hablando de Jesucristo, fue tentado, pero además Él es poderoso para socorrernos para los que no seamos tentados. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Preciosa comunión con Dios. Jesucristo intercede por nosotros. Debemos mantener esa relación. No nos distraigamos. El mundo nos va a ofrecer distractores, entretenimiento. Debemos pasar tiempo al lado de Dios. Debemos leer, debemos meditar, debemos orar. En el libro de los Hebreos, capítulo 7, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Toda esa seguridad depende de la fidelidad de Dios, pues nosotros nada podemos. Es mejor vivir bajo sus fuerzas y no en nuestra debilidad. Cuando nuestras fuerzas se acaban, cuando nuestras fuerzas se agotan, es preciso y precioso saber que se enciende la fuerza de nuestro Señor Jesucristo en nosotros para seguir adelante. Gran seguridad de su precioso amor. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al adversario y huirá de vosotros. Y la carta que escribe a los filipenses en el capítulo 2, versículo 13 y 4, 13, Pablo nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando dependes de Cristo continuamente, la victoria se cumple y es tuya. Vayamos a la seguridad del perdón. Tenemos la seguridad de la vida eterna, la seguridad del perdón, la seguridad de la victoria. A pesar de las promesas tan grandes de victoria, ningún creyente está exento de caer y de pecar, tal como lo afirman las Escrituras. En la primera epístola de San Juan Apóstol, en el capítulo 1, versículos del 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Confiemos en su palabra, debemos conocerla cada día más. Esas 7.000 promesas que están en la Biblia debemos conocerlas. Es una preciosa dirección encontrar tantas veces manifestada la palabra amor, ese amor que Dios te tiene. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 10, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis, efectivamente, lo escribió el apóstol Juan. Y entonces, dentro de lo que oyó, dentro de la inspiración y dentro de lo que se le enseñó, para que pudiese escribir ese libro, él oyó esa gran voz. Así es que Dios se manifiesta en todo momento. Y si Él se atreve a hacerlo en presencia de Dios, ¿de quién estamos hablando? Del adversario. No nos debe extrañar que lo haga en nuestra propia conciencia. Es el león rugiente que está esperando que caigamos, está esperando a quien devorar. Y en esas circunstancias, el recurso del creyente es la confesión. Dios está esperando que cada vez que tropecemos, que cada vez que te apartes, podamos regresar a sus brazos, pedirle su gracia y su perdón, sin rodeos ni justificación. Descansemos en su palabra y confiemos en su perdón. Démosle gracias por habernos escuchado. Cuando nosotros oramos, Él escucha, porque así lo dice su palabra. Tenemos más de 39 versículos que así lo manifiestan. En el libro a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 18 al 22. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es precioso escuchar que no necesitamos de nada ni de nadie para poder hablar con Dios. Es el lugar santísimo que se abrió cuando el velo fue rasgado a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la primera epístola a San Juan Apóstol, capítulo 5, versículo 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Lo único que tenemos que hacer es orar con fe. Veamos la seguridad de la provisión. No debemos caer en tentación. Oremos. Todos tenemos tres grandes enemigos en nuestra vida. El adversario. Otro, más importante también y peligroso, nuestra antigua naturaleza. Y otro más. El mundo que busca desviar al creyente de su objetivo y de su relación con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Además, que nos están ofreciendo todo para perdernos del camino correcto. Por lo tanto, es necesario tener una dependencia momento a momento con Jesucristo, depender de Él. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es una promesa. Va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos lo dijo. No le dijo anteriormente en ese versículo que leímos, Dios cuidará cada momento de tu vida, así como esa seguridad hasta la eternidad a su lado. En profeta Isaías, en ese libro, en el capítulo 26, versículo 12, Dios, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, eso nos dice Jesucristo, Él es la vid y no, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Precioso medio de comunicación con Dios, la oración que nos dejó para hablar con Él. Recordemos, pero oren con fe, no dudando nada. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En el libro a los Romanos, capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En este día, manifesté en una de mis oraciones a lo largo del día con otro creyente, con otra persona que cree. Muchas veces nos podemos declarar incompetentes para pedir, porque muchas veces no sabemos ni nosotros mismos qué es lo que necesitamos, y mucho menos para pedir por los demás. Tal vez no sea lo correcto y tal vez esa petición pueda desvirtuar el plan o el proyecto que Dios tenga para la persona por la cual intercedemos. Y si no, lo más interesante, como dice este versículo, que el Espíritu nos ayude en nuestra debilidad, ¿cómo debemos de pedir como conviene? Así es que Él intercede con nosotros, con esos gemidos indecibles. ¿Saben? Debemos pedir en el nombre de Cristo por dos razones. Porque nos acercamos a Dios solo por los méritos de Jesucristo, porque en Él Dios tiene complacencia. Así es que en Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios está complacido por nosotros, porque nos ve en Cristo, por lo cual Dios repudia toda justicia de nosotros mismos y solo acepta nuestra dependencia total de Jesús. Recordemos que nadie viene al Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo, con quien somos coherederos, los que sabemos y reconocemos y tenemos la seguridad de que Dios es nuestro Padre, que nos ha adoptado y se encarga de cada situación de nosotros, de nuestra vida. Reconozcamos esa seguridad cuando tú vas y te duermes en tu cama, en donde tengas que descansar, tú tienes la seguridad de que Dios se va a encargar de que sigas vivo. Tú te duermes y tú no sabes si la palanca o el volumen o alguno de tus órganos necesita alguna ayuda. Pero Dios sí lo sabe. Él sabe cuántos latidos tiene en tu corazón. ¿A qué momento hace su función cada uno de los órganos? Además, otra razón para pedir en el nombre de Jesucristo es que al pedir en su nombre pedimos como apoderados de Dios, del Señor, manejando la cuenta bancaria de Cristo. Cuando pides, no te midas. Muchos pueden decir, oye, pero Dios está muy ocupado, ¿cómo puedo pedirle por un lugar para llevar y estacionarme o para subirme en el transporte público o que me acompañe? Claro que Él está atento a cualquier cosa que tú le pidas. Cuando ustedes tienen esta seguridad en su vida, ustedes desean compartir o invitar a sus amados a probar de las mismas mieles que Dios nos ha dejado en su palabra. Corramos por delante para ser esos replicadores espirituales y pidamos la llenura de su Espíritu Santo. Qué importante es la relación que nosotros como creyentes tengamos con el Espíritu Santo, el cual nos ha sido dado para siempre. Dios no lo dio. Simplemente vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículos 16 y 17, lo que Jesús le dijo al Padre, y yo rogaría al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el cual el mundo no puede ver ni recibir, porque no le ve ni le conoce, pero mora en vosotros y estará con vosotros. El Espíritu Santo nos convence de que estábamos perdidos y hay diversas obras del Espíritu Santo en nosotros que ha hecho que cada persona que acepta a Cristo como su Salvador personal tenga fe. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, nos dice Jesucristo, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y quién es el Consolador? Pues es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convirtió, como lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo, nos regeneró con esa aceptación de lo que dice Apocalipsis 3:20, donde Jesucristo nos invita a que abramos la puerta para que more nuestro corazón. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En esa carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Verdaderamente, si aceptas a Jesucristo morar en tu corazón, está Jesucristo verdaderamente y el Espíritu Santo lo sella, como nos dice en esa carta a los Efesios en el capítulo 1, versículo 13, capítulo 4 y versículo 30. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El Espíritu Santo es un adelanto de nuestra herencia celestial, como lo dice Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo nos ha dotado a cada uno con un don espiritual que nos hace aptos para el servicio que Dios espera de nosotros. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7 y capítulo 7, versículo 7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. En la carta, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, cada uno según el don que ha adquirido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Como dice en la carta a los Corintios, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Con los versículos que hemos escuchado podemos entender que la obra redentora que Cristo consumó en la cruz se lleva a cabo en nuestro corazón humano, por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo hace efectivo lo que Cristo hizo en la cruz hace más de 2000 años. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que el Espíritu Santo ha dotado a cada creyente con un don espiritual. Pidámosle en oración a Dios que te muestre cuál es tu don, qué don te dio a ti y que lo desarrolle sin límite. Pues sí, debemos de tener esa seguridad con ese don a su servicio y al prójimo. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos al Espíritu Santo. La recepción del Espíritu Santo no es una expresión, sino que es la esencia de la salvación, porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Como dice en el libro de los Hechos 19:2, les dijo: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¡Qué ignorancia! No apaguemos al Espíritu Santo, no nos apartemos de él, no lo dejaron para siempre. Así como en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Porque Dios en el Evangelio de Juan Jesucristo ratifica en el capítulo 10, versículo 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Pidamos a Dios ser llenos del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. La obra peculiar del Espíritu Santo es glorificar al Hijo, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es tan estrecha esta relación entre el Hijo y el Espíritu que en el versículo 12 de la carta a los Corintios dice: porque el Señor es el Espíritu, y así mientras más absoluta es nuestra obediencia a Jesús, más completa será la manifestación del Espíritu en nuestra vida. Recordemos el libro de los Hechos a los Apóstoles en el capítulo 5, versículo 32, por último. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Queda claro que el anuncio del Espíritu Santo a la hora de testificar va en relación directa a la disposición del testigo a ser obediente a la voluntad divina. Con esta seguridad en Jesucristo, vayamos a nuestras peticiones. Recordemos esa seguridad de nuestra vida en la eternidad a su lado, la seguridad del perdón, la seguridad de su amor, la seguridad de su fidelidad, la seguridad de su provisión. Gracias, Dios. Pues vayamos a las peticiones de esta noche. Padre, acudimos ante ti, doblando nuestras rodillas de manera espiritual, pidiendo tu perdón para limpiar nuestro corazón y con toda humildad postrarnos ante tu trono precioso de la gracia, desde donde nos contemplas con tu amor a cada hijo tuyo y a sus familias representadas. Nuestra gratitud, amado Dios, por la sabiduría que nos otorgas, por comprender el amor tan profundo y verdadero que nos tienes y por mostrarnos lo importante que es mantenernos bajo tu cercanía y preciosos cuidados. Gracias por mostrarnos el camino que representa tu Hijo Jesucristo, con quien nos has hecho coherederos. Gracias por amarnos, por guiarnos y por escuchar nuestras oraciones y por tus abundantes respuestas que en estos tiempos se han convertido en verdaderos tiempos de milagros, Señor, porque muchas veces las pruebas son bendiciones disfrazadas. Gracias, Padre. Gracias por obrar en nuestras vidas conforme a los planes y proyectos que tienes para nosotros. Continúa con nuestro ministerio, verdaderas enseñanzas, verdadera doctrina sana. Danos fuerza, fortaleza para continuar a tu servicio y alabándote. Permítenos seguir tomados de tu mano y acompañados a cada momento por tu Espíritu Santo y sobre todo con nuestros sentidos encendidos de manera espiritual para no perdernos. Danos la capacidad y el dominio propio para guardar nuestros tiempos devocionales en oración, en lectura y meditación de tu palabra y conocer tus enseñanzas. Condúcenos para permanecer en obediencia y recibir tus preciosos cuidados, hermoso Padre, verdadero refugio y roca poderosa. Gracias por tus cuidados, por la salud, para mantenernos sanos, reconociendo tu perfecta creación a imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Haznos sabios para cuidarnos. Amado Dios, te recordamos las necesidades de cada hijo tuyo que levanta sus brazos para alabarte y honrarte y que claman por la circunstancia por la que están atravesando. Te hacemos presente a la humanidad, sobre todo a los que no te conocen. Guíales y obra en sus vidas, precioso Padre, con tu extraordinario poder y tu omnisciencia. Tú conoces a los más necesitados, clamamos en este momento por ellos, socórrelos. Te rogamos por nuestro país, hermosa tierra. Te pedimos que toques los corazones de los gobernantes y les recuerdes el propósito de su servicio. Padre, te pedimos por el control de las manifestaciones de la naturaleza. Que no afecte nuestra salud, cuida de los indigentes, de los migrantes, de las personas que se encuentran en aquellas latitudes donde hay guerra. Y ahora, Padre, que el día de mañana por la noche inicia la primavera, Señor, cuídanos del clima también. Amado Padre, protege nuestra información sensible. Encripta nuestros datos personales, elimina nuestra información de las plataformas y de los archivos en donde ésta no deba permanecer. Cuida nuestra integridad. Gracias por habernos adoptado como hijos. Oramos por la atención y acompañamiento para todas las generaciones y en particular para nuestros adultos mayores. Que tu Espíritu Santo les guíe, les sane y continúen con tu cercanía y tus valiosos cuidados para ellos, en particular tu precioso amor en ellos. Abraza a los jóvenes, cólmalos de sabiduría, manténlos alejados de las situaciones que les puedan vulnerar. Dirige con tu poder la tecnología a su favor, que ésta sea para su servicio y aprendizaje. Cúbrelos con tu mano poderosa. Gracias por tus benditos y divinos cuidados para ellos. Dios precioso, levanta a los niños, tócalos, cúbrelos con tu preciosa y poderosa mano, porque de ellos es el reino de los cielos. Guía a los padres, a los tutores, a los cuidadores, para que sean educados y amados. Clamamos por la niñez en el mundo entero. Y prepara a sus generaciones en la fe y en la obediencia, que el amor y sabiduría de los niños que te conocen permanezca hasta la eternidad. Gracias, Señor, por la oración que en esta tarde, Señor, de este día precioso, realizó con una llamada para pedir por cada persona que el día de hoy se ha conectado, abrazarnos a los pies de tu Hijo Jesucristo para agradecer, Señor. Oramos por los médicos, que sobreabunde la sabiduría y el conocimiento en ellos, y el amor al prójimo, guíales, levántalos en la fe, para que diligentemente realicen esa hermosa labor para los enfermos. Continúa derramando de tu bálsamo bendito de sanación, de tu fuente sagrada, con una gota de la sangre preciosa al costado de tu Hijo Jesucristo, en los cuerpos de cada uno de tus hijos presentes y por añadidura para cada integrante de su familia. Escucha las oraciones que en este momento te hacen y claman en su corazón por sus necesidades y las de su familia. porque por seguridad sabemos, Señor, que escuchas más la oración del corazón que de los labios. Agradecemos tu bondad y fidelidad para la salud y cuidados de José Saúl, de Noé y Juan Carlos Gómez, por Yolita Bermúdez, Gonzalo Colunga, por Estelita Magdalena y Gloria Zavala, por Ticha y Solecito, por Eduardo y Martita Castellanos, por Martita Regil, por Clarisa, María Elena Espinosa, Oli, Pablo y Elcita Valenzuela, por María del Carmen Salazar, por Isabel Bouvier, María Esther Hernández, Adelita y Martín Sánchez, por Dulce Evita y Jorge Cobos, por Gloria Fajardo, Evita Cobos, Jaimito, Alexis y Sergio, por Clarita Galván, por Carmina, Fernando, Adriana y Marce, por Almita de la Cruz, por Sofía y Berenice Reynoso, por Víctor Manuel y Alejandro Camacho, por Juanita Vanegas, por Gelos, Marianita, Kenai y Ana Victoria, por José Ramírez, por Isabel y Maru del Olmo, por David y Marianita, Fernanda y Catalina Mendoza, por Maribel Espinosa, por Noemí, por Claudia Segundo, por José Luis Valderrama y Livier, por Carmen Guzmán, por Luis Felipe, por Hermila Macías, Rogelio Macías, por Emilia, también, Señor, por Laura Elena Mendoza Cornejo, por Arlet Novoa, Jesús. Su médico divino, provéelos de especialistas, estudios, tratamientos, Señor, y que estos tripliquen su efectividad. Gracias por la cirugía de Carmen Baca y porque ya se encuentra en su casa recuperándose a través de tus preciosos cuidados, por el tratamiento de Oli y su efectividad, por la provisión para José Saúl Gómez en la cirugía de la vista que está próxima a realizarse. Todo en tus manos preciosas, por los cuidados y beneficios de cada tratamiento para Isabel del Olmo, por la efectividad de los tratamientos de radiación para Noemí Cerón que concluyeron el día de ayer. Así, Señor, como la salud y por lo que te piden tus hijos. Asimismo, Padre, te hacemos presente a los emprendedores. Guíales, provéelos en la generación de recursos para su economía. Gracias por tu provisión, cuidados, continúa tus planes en ellos. Gracias por las puertas laborales que has abierto para tus hijos, porque ellos reconocen que dedican su labor a ti. Gracias por tomar en tus preciosas manos nuestras oraciones, agradecimientos, peticiones, ruegos y anhelos del corazón de tus hijos reunidos. Permítenos tener una noche muy bendecida. Y prepáranos para el día de mañana, guíanos para acogernos a los preciosos planes y proyectos que tienes para cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino por el bendito nombre, que sobre todo nombre de tu Hijo Jesucristo, para tu honra y para tu gloria. Amén. Buenas noches, Dios les guarde y les bendiga. Si alguien quiere, pues que oremos por alguna otra situación. Adelante, por favor. Buenas noches, Ale Cortés. Pues también hemos estado orando por ti, porque Dios consuele tu corazón y el de tu familia. Que Dios te abrace grandemente y te guíe y que agradezcamos a Dios porque Él nos ha dejado en su palabra que si vivimos o morimos, pues del Señor somos. Y los que sabemos y reconocemos, pues a dónde vamos, al lado del Padre, porque estaremos con Él morando 1000 años y después la eternidad a su lado. Son sus promesas y nuestra fe nos hace confiar en su preciosa palabra. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Amén.
Buenas noches, gracias y bendiciones.
Gracias, Emilio. Buenas noches. Que Dios te bendiga y te guarde y que pues pedimos por un avivamiento para que sigas discipulándote, para que sigas confiando y para que sigas siendo ese hijo precioso en obediencia para nuestro amado Padre que tanto nos ama. Dios te siga bendiciendo a ti, y a tus hermanos, a tu mami, que siempre pedimos por Juanita, que Dios la siga guardando y la siga restaurando a cada momento en su salud. Que pases buena noche y que Dios te bendiga.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Laurita, qué alegría oírte. Que Dios te
Buenas
bendiga.
noches. Buenas noches, Yolita. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo y que tengas una noche muy bendecida sabiendo que Dios guarda tu sueño. Dios te bendiga. Un beso para ti.
Gracias.
Gracias
Gracias.
a Dios. Que pasen buena noche. Dios los bendiga.
Muchas gracias, linda noche.
Gracias, Almita. Que Dios les siga guardando en salud. Dios
Muchas
la
gracias.
bendiga. Gracias
Gracias
a
a usted
usted.
y a Dios. Gracias.
Gracias a Dios.